Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos de invitado al doctor Luis Calvo, médico cirujano, especialista en metabolismo y diabetes. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias.
Doctor, coméntanos, ¿cómo sabemos que una persona tiene sobrepeso u obesidad?
Okay, eso es una muy buena pregunta. Está la forma fácil y está la forma más sofisticada, por decirlo de alguna manera. Una persona, en términos fáciles o simples, tiene sobrepeso si tiene una relación entre la estatura y el peso que esté por encima de 25 kilogramos por metro cuadrado. Eso se llama sobrepeso hasta 29,9 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cómo se calcula eso? Es muy simple, midiendo a una persona en centímetros y pesándola en kilogramos, ¿verdad? Y se hace una relación muy sencilla. Obesidad es por encima de 30 kilogramos por centímetro cuadrado. Y hay diferentes grados de obesidad. Tendríamos obesidad grado 1 de 30 a 34,9, obesidad grado 2 de 35 a 39,9, y por encima de 40 ya se habla de obesidad grado 3 o obesidad mórbida. Y ahora tenemos otras clasificaciones, por ejemplo, tenemos obesos muy obesos que tienen índices de masa corporal, así se llama esta relación, por encima de 50, y eso lo llamamos superobesidad. Esa es la forma simple. ¿Y por qué digo que es la forma simple? Porque nada más se ocupa una cinta métrica y una balanza. Y cualquier médico, de cualquier nutricionista en cualquier parte debería tener una cinta métrica y una balanza. Luego tenemos la forma sofisticada, que es la que utilizamos de forma más especializada, y es definir obesidad por porcentaje de grasa, ya no por relación peso-estatura. ¿Esto por qué? Porque podemos tener un paciente que tiene una relación peso-estatura normal, pero una cantidad de grasa muy alta. O al contrario, podemos tener pacientes que tienen una relación peso-estatura alta y una masa muscular muy alta y no están obesos. Entonces, pero para esto se ocupan equipos especiales, donde los que más se utilizan son los equipos de bioimpedancia. Sin embargo, se pueden utilizar equipos que miden densidad, como los que se usan para medir osteoporosis, por ejemplo, y otros equipos que se utilizan para esto. Esto es ideal, sería la forma idónea de medirlo, porque sí podemos detectar pacientes que tienen un peso normal, pero tienen un porcentaje de grasa alto. Entonces, la obesidad en términos adecuados o idóneos se debería medir en términos de exceso de grasa y no exceso de peso. En caso de la mujer, hablamos de que tiene sobrepeso cuando tiene un porcentaje de grasa por encima de 28%. En el caso del varón, por encima del 20%, porque los hombres tenemos que tener más músculo que las mujeres por un tema genético, ¿verdad? Esas son las definiciones, digamos así, generales.
¿Podríamos considerar el sobrepeso y la obesidad como enfermedades?
Son enfermedades. Son enfermedades, de hecho, la Organización Mundial de la Salud ya la clasifica hace varios años como una enfermedad. La obesidad no es una elección, no es un factor de riesgo, es una enfermedad por sí misma. El paciente obeso es un paciente que ya está inflamado, es un paciente que tiene daño en sus vasos sanguíneos, es un paciente que ya tiene daño en sus articulaciones, es un paciente que tiene condiciones psicológicas que también a nivel social lo hacen comportarse como una persona enferma, es una persona que discriminan, el niño obeso lo hacen a un lado, ya no lo invitan a jugar, ya tiene que acomodar su vida a su condición física. Entonces, no es una condición, es una enfermedad desde el momento en que se diagnostica. Y tenemos que aprender a verla así, ya no ver como, ah, yo estoy obeso y estoy sano. Eso no existe. No existe un obeso sano. Todos los obesos están enfermos. Aunque hay, dentro de las clasificaciones más especializadas hay un apartado que llamamos obeso metabólicamente sano, que es un paciente que está obeso, pero tiene el azúcar bien, el colesterol bien, y esos pacientes llegan y dicen, no, yo no tengo nada. No, ese paciente está metabólicamente sano, pero psicológicamente está mal, sus articulaciones están mal, está inflamado, tiene problemas de riesgo cardíaco. Entonces, el paciente obeso sano como tal no existe. La obesidad es una enfermedad desde el momento en que el paciente la padece, se le diagnostica.
Perfecto. ¿Qué malos hábitos pueden conducir a esta condición? ¿Y puede ser uno obeso por herencia?
Las dos situaciones. Las dos situaciones. Hablemos primero de los hábitos. Nuestro cerebro tiene una capacidad de ahorro que se manifiesta desde hace miles de años. El cerebro humano consume muchísima energía. El 25% de toda la energía que uno consume al día es para el cerebro, que pesa apenas 900 gramos. Entonces, nuestro cerebro nos obliga a ahorrar y tenemos genes, o sea, estamos genéticamente diseñados para ahorrar energía. Eso hace que desde la historia de la humanidad muy antigua siempre haya habido individuos obesos que tienen este favor de ahorrar mucha energía. Entonces, claro que sí, la obesidad está genéticamente implícita en todos los seres humanos. Eso por ahí. Lo que pasa es que el entorno, aquí es cuando hablamos de los hábitos, el entorno es el que define si una persona acumula más grasa de lo que debería. En un entorno ideal, esto no pasa. Si nosotros viviéramos en un entorno salvaje, viviéramos como los indígenas, viviéramos como algunas tribus que todavía viven en un entorno salvaje, ellos no llegan a tener obesidad, aunque tienen la misma genética de ahorro que nosotros, porque ellos para conseguir un pedazo de carne tienen que moverse y cazarlo.
Están activos.
Claro, tienen que moverse para todo. El movimiento, la masa muscular está ahí constantemente en funcionamiento. Entonces ellos no tienen problemas de obesidad. Habrá uno que otro individuo muy excepcional que tenga ese problema, que es lo que nosotros llamamos obesidades sindrómicas, que son muy raras, que son personas que son obesas, aunque se muevan, aunque coman bien, y es porque generalmente tienen una enfermedad hereditaria, pero son muy, muy, muy frecuentes. La mayoría de los pacientes que están obesos es porque tienen esa condición que tenemos todos los seres humanos, pero no se mueven, y ahí viene el tema de los hábitos, se mueven muy poco porque el entorno los obliga a moverse poco. Nosotros hablamos de entornos obesogénicos, o sea, entornos que nos inducen a engordarnos. Como por ejemplo, un mejor ejemplo de un entorno obesogénico, San José.
Exacto.
¿Verdad? Es una ciudad donde usted no puede caminar, es una ciudad donde usted, el transporte público es pésimo, la mayoría de la gente lo evita, entonces todo el mundo anda en su carro. Es una ciudad donde los parques, sí hay parques, pero no son adecuados. No hay seguridad suficiente como para uno decir, bueno, puedo irme caminando de un lugar a otro. Entonces es una ciudad que induce a la obesidad. Por otro lado, los alimentos que nos ofrecen en todos lados son alimentos muy ricos en carbohidratos, harinas, azúcares, y no hay una tendencia a comida saludable. Entonces el entorno nos lleva a eso, a movernos poco y a comer más. Entonces ahí es donde está también el tema de los hábitos. En resumen, te podría decir que la mayoría de los pacientes obesos es por hábitos, porque todos tenemos la genética implícita de ahorrar energía. Entonces, ese no es el problema. El problema son los hábitos. Y que rara vez vamos a encontrarnos un paciente con una obesidad que si es por una mutación o por una enfermedad específica.
¿Cuáles son los principales riesgos asociados a estos padecimientos?
La obesidad, como dijimos, es una enfermedad, pero es una enfermedad que nos lleva a otras enfermedades. Es una enfermedad que por lo general es mortal, pero casi nadie se muere de la obesidad, sino que se muere de los riesgos que asocia la obesidad. Y ahí vamos con este asunto, con respecto a la pregunta. Las principales causas de muerte en el mundo occidental, incluyendo Costa Rica, que estamos en el mundo occidental, son el infarto al miocardio, y complicaciones asociadas a la hipertensión arterial, como los derrames cerebrales, ¿okay? Y complicaciones asociadas a accidentes. Esas son las principales. Luego sigue el cáncer, etcétera. Pero si vemos las primeras causas que tienen que ver con la presión alta, con el colesterol, con los infartos, todas están asociadas a la obesidad.
Obesidad.
La obesidad aumenta el riesgo de tener infartos, aumenta el riesgo de tener diabetes, aumenta el riesgo de tener derrames cerebrales, eventos cerebrovasculares, aumenta el riesgo de tener enfermedades como cáncer, ciertos tipos de cáncer que también están dentro de las primeras causas de muerte. Por ejemplo, el cáncer de útero, el cáncer de riñón, el cáncer de páncreas, están asociados fuertemente a la obesidad. La obesidad también aumenta el riesgo de tener problemas en las articulaciones, como por ejemplo artrosis en las rodillas. La obesidad aumenta el riesgo de ser más pobre. Vean qué interesante esto, especialmente en las mujeres. Hay muchísimos estudios que demuestran que una mujer obesa alcanza menos nivel académico, tiene puestos de trabajo de más bajos, no logra alcanzar los niveles, a pesar de que tenga un buen nivel académico, no logra alcanzar los mismos salarios ni los mismos puestos laborales. Con frecuencia son mujeres madres solas, más frecuentemente que las mujeres delgadas. Entonces, también la obesidad incrementa el riesgo de tener un estatus de vida más bajo. Y eso también aumenta el riesgo de otro montón de enfermedades. Existen muchas formas hoy día. Hasta hace 10, 15 años, el tratamiento de la obesidad era muy limitado desde el punto de vista de fármacos. Siempre se ha hablado de la dieta, del ejercicio, del acompañamiento psicológico, del acompañamiento médico, etcétera. Pero las opciones que teníamos farmacológicas eran muy pocas y con muy poco impacto. Realmente era poquito lo que aportaban. Y a veces con muchos riesgos también. Hay riesgos de subir la presión, de tener problemas de ansiedad, en fin, había una serie de riesgos. Esto en los últimos años se ha modificado considerablemente. Han venido una serie de terapias, justamente en vista de que el problema de la obesidad es tan grande en el mundo y tan grande en el mundo rico, que son los que
Exacto,
tienen el
claro.
dinero para hacer investigación en
Sí.
estas cosas, que ha surgido una investigación enorme. Entonces, hoy día tenemos terapias farmacológicas mucho más eficientes que las que teníamos hace algunos años, mucho más seguras de las que teníamos hace algunos años y con niveles de éxito bastante adecuados. O sea, podemos conseguir que los pacientes con un proceso adecuado multidisciplinario, no solamente asociado al medicamento, sino a todo un proceso de cambio conductual, tengan pérdidas de peso y que se mantengan a lo largo del tiempo. Nunca debemos olvidar que los fármacos deben ser siempre prescritos por un médico, deben ser acompañados de un cambio de conducta, que por eso está el nutricionista, el psicólogo en caso necesario, el médico, y no dejarle todo al medicamento. Pero claro que sí, hoy tenemos terapias muy, muy exitosas y lo bueno de esto es que vamos a tener terapias mejores a relativamente corto plazo.
Perfecto, de eso te iba a hablar. Si me, digamos, me prescriben un medicamento para bajar de peso como Saxenda, por ejemplo, ¿qué se vende, qué está autorizado en nuestro país? ¿Qué consideraciones debería tomar en cuenta?
Sí, esa es una excelente pregunta. Saxenda es justamente parte de esos medicamentos novedosos, ¿verdad? Son medicamentos que pueden producir una pérdida de peso muy importante en nuestros pacientes de forma bastante segura, pero hay que tener en cuenta, primero, que como fármaco que es, tiene efectos adversos, efectos secundarios, que podemos hablar de ellos ahorita. Hay que tener en cuenta que el medicamento, a pesar de que es un medicamento de venta libre, que cualquier persona lo pudiera comprar en la farmacia, el medicamento por sí mismo no va a producir un efecto mágico en los pacientes. El medicamento es parte de un proceso y por eso a veces el paciente siente que no le fue bien porque lo está haciendo solo y le deja todo al fármaco.
Es
Piensa
un acompañamiento.
que se pone el medicamento y va a perder peso mágicamente. Eso no es así. El fármaco es parte de un proceso y hay que saberlo quitar, hay que saber cuándo quitarlo, hay que titularlo, o sea, hay que ir aumentando la dosis paulatinamente para cada paciente. Entonces, a pesar de que es un medicamento de venta libre, siempre debe ir acompañado de un proceso multidisciplinario con profesionales de la salud. Eso es lo primero que yo diría. Ese es el efecto más, digamos, el punto más importante. Y recordar que los medicamentos tienen indicaciones y tienen contraindicaciones. ¿Qué es eso? O sea, el Saxenda no es para todo el mundo. Hay pacientes específicos para Saxenda. Y para eso existen las indicaciones puntuales que debe conocer el médico a través de una buena entrevista, un examen físico y, por supuesto, algunos estudios de laboratorio. Y también existen contraindicaciones, o sea, qué pacientes no deben utilizar este medicamento. Lo mismo, debe ser evaluado por el médico. Estos medicamentos pueden tener contraindicaciones con ciertas enfermedades, con ciertos factores de riesgo.
Estos medicamentos, bueno, como lo hablamos, ¿tienen efectos secundarios o son seguros?
Son seguros, pero tienen efectos secundarios, o sea, las dos cosas. No existe ningún medicamento sin efectos secundarios. Esta taza de café tiene efectos secundarios. Bueno, el café que contiene. Un vaso de agua puede tener efectos secundarios. Todo lo que ingiramos puede producir efectos adversos o secundarios. Todos estos medicamentos tienen efectos secundarios, pero cada vez se han ido haciendo más seguros. ¿Qué significa eso? Que los efectos secundarios son efectos que no ponen en riesgo la vida del paciente, que son tolerables y que cuando son manejados adecuadamente por un experto, son llevaderos. Los efectos adversos antiguos de los medicamentos antiguos sí eran bastante riesgosos porque teníamos el chance, como les mencioné hace un rato, de que suban la presión arterial, de que aumenten la frecuencia cardíaca, de que cambien incluso el estado de ánimo del paciente. Entonces había que tratarlos con mucho cuidado y eran para un grupo muy pequeño de pacientes. Hoy día, un medicamento como Saxenda puede producir náuseas, por ejemplo, es un efecto adverso bastante frecuente, para lo cual el médico tiene estrategias para evitarlo. Y parte de ir titulando, o sea, de ir subiendo la dosis paulatinamente, es para observar justamente este efecto adverso. En algunos casos puede producir problemas digestivos, ¿verdad? Diarrea, estreñimiento, pero también son absolutamente manejables. Entonces, sí hay efectos secundarios, pero son seguros.
Perfecto. ¿Cuál es para usted la fórmula ideal para un paciente que quiera bajar de peso de forma sana?
Cada paciente tiene una fórmula distinta. No existe una fórmula ideal, no existe una receta que pueda salir en una revista y que le sirva a todo el mundo, ¿verdad? No existe la dieta de la luna, la dieta de la piña y ese
No.
tipo de cosas. Cada paciente va a tener una fórmula específica y esa fórmula incluso nos puede tomar varias consultas conocerla, porque debe haber siempre un abordaje que incluya diferentes aspectos que han llevado al paciente a ese punto y para eso debe haber una buena historia clínica. Entonces, si uno puede hacer a grandes rasgos cuál sería como la combinación ideal. Primero, expertos. Expertos en nutrición, expertos en medicina, expertos en psicología y el otro experto que es el mismo paciente. El paciente es experto en sí mismo.
Exacto.
Entonces, tener ese grupo multidisciplinario de expertos para ayudar al paciente a perder peso. Ese es como el primer punto que puede coincidir en todos los pacientes. Segundo punto, que el paciente realmente esté contemplando y esté dispuesto a hacer un esfuerzo para perder peso. Un paciente que llega a la fuerza, un paciente que viene por complacer a alguien, un paciente que viene porque quiere caber en el vestido de dentro de 2 meses, es un paciente que realmente no tiene una motivación adecuada. Entonces, otra parte de la fórmula secreta, motivación por parte del paciente y mantener la motivación nosotros durante el proceso. Y otra cosa que podría ser también común para todos es expectativas realistas. Explicarle al paciente que el paciente sepa qué esperar, que pueden haber recaídas, que van a haber mesetas, cuánto realmente vamos a obtener en un proceso y que el paciente no tenga expectativas irreales porque eso lo va a hacer perder la motivación.
Okay. Si la persona termina el tratamiento, a los meses vuelve a ganar peso y se desmotiva, ¿y cuál debería ser el abordaje para esta persona?
La primera parte es los tratamientos para pérdida de peso o para control de peso no se terminan. No existe un paciente obeso curado. Eso no pasa. Existen pacientes obesos rehabilitados. Existen
Exacto.
pacientes obesos que han llegado al peso normal, pero seguimos todos teniendo esa genética que nos va a inducir a la obesidad. O seguimos viviendo en el mismo entorno que nos induce a la obesidad.
Exactamente.
Eso es como un paciente que tiene una adicción. Los pacientes alcohólicos no se curan,
Se
se
rehabilita.
rehabilitan. Y tienen que vivir día a día luchando contra ese problema que tienen, contra esa enfermedad que tienen, igual que en el caso de la obesidad. Claro que llega un momento en que el paciente se encuentra en un estado de remisión, ¿verdad? Entonces ya el paciente alcohólico no tiene ningún problema de pasar frente a un bar, no tiene ningún problema de estar en una fiesta donde los otros toman licor, pero él sabe que tiene una enfermedad. El paciente obeso es igual. Entonces el tratamiento nunca se acaba. El tratamiento farmacológico tal vez sí. Llega el momento en que el médico dice, o el grupo multidisciplinario, ya no es necesario más medicamento y vamos a continuar solamente con el cambio conductual que hemos tenido.
Exacto.
Entonces, esa es la primera parte. O sea, nunca,
Okay.
nunca se da un paciente de alta por completo. La segunda es el tema de la recaída. ¿Qué? Las reganancias van a venir sí o sí. Entonces, ¿por qué? Porque estamos en el mismo entorno
Sí.
y porque tenemos la misma genética. Entonces, el paciente también debe saber y el médico, el profesional de la salud que está manejando a ese paciente tiene que saber que en algún momento va a venir la reganancia y advertirlo y prepararlo para la reganancia. Y cuando venga, debe hacerse un abordaje inmediatamente con fármacos si es necesario, otra vez con el cambio conductual, reforzar el cambio conductual. El médico, el nutricionista, el psicólogo se convierte como el padrino de ese paciente que estamos aquí justamente para cuando venga la reganancia, porque va a venir. ¿Cuál es el problema? Si no hay una buena relación en el grupo de expertos con el paciente, cuando el paciente empieza a tener reganancia, siente culpa. Y si siente culpa, no regresa porque dice, me van a regañar, los estoy defraudando y la reganancia se convierte en un rebote.
Exacto.
Y ese es el peor error de todos. O sea, el paciente tiene que saber que va a venir una reganancia y que tiene que regresar al grupo de apoyo para tratar esa reganancia. Y en ese momento se decide si es con fármacos o con el abordaje que sea necesario. Pero consejo acá, cuando llegue la reganancia, siempre busquen ayuda otra vez. No se sientan culpables. Nadie se engorda por gusto. Ustedes no están decepcionando a nadie. Es algo que va a pasar sí o sí por las condiciones que les explique.
¿Cuánto influye el factor psicológico en este proceso?
He estado hablando todo el rato de
Ajá,
psicología.
sí.
Absolutamente. En todo sentido, las condiciones emocionales pueden llevar a un paciente a obesidad Y la obesidad va a tener implicaciones emocionales. Entonces es bidireccional. Los seres humanos no comemos solamente para nutrirnos. Eso yo creo que todos lo sabemos, pero hay que hacer un refuerzo en eso. La mayoría de los animales comen para nutrirse. Nosotros comemos para dar cariño. Entonces la abuela nos da galletas porque nos está dando amor. Comemos porque nos sentimos tristes. Comemos para celebrar porque estamos felices. Comemos porque nos dejó la novia. Comemos porque hay que comer porque estoy en el cine y tengo que comer palomitas de maíz. O sea, comemos hasta ese tipo de comidas que las llamamos sin sentido.
Exacto.
Entonces el ser humano come por factores psicológicos constantemente. Entonces una depresión puede llevar a obesidad. Una ansiedad puede llevar a obesidad. Fármacos que se utilizan en enfermedades psiquiátricas pueden llevar a la obesidad. Entonces, el factor psicológico puede ser la causa. No siempre, pero puede ser la causa. Lo que sí les puedo decir es que en la mayoría de las veces, si no en el 100%, hay un componente psicológico que lo llevó ahí. Y luego, tener obesidad implica baja autoestima, implica tratar de ser el mejor en otras cosas porque hay un sentimiento de culpa, porque la gente, la sociedad como tal, piensa que la obesidad es un tema volutivo, o sea, que es un tema de voluntad. Entonces, cuando ya ve un obeso, dice, este es un descuidado, este no se preocupa por su salud, este es un cochino, este es aquí y allá. Eso es falsísimo, pero a la
Claro.
sociedad lo ve así. Pero el paciente obeso se siente culpable y vive teniendo sentimientos de culpa. Entonces, la psicología aquí juega un papel indispensable, tanto como les decía, para llegar a la obesidad, como en el momento en que se padece la obesidad, y por supuesto, para tratarla, hay que tratar la parte psicológica sin la menor duda.
Okay. A ver. Okay, si alguien se propuso bajar de peso como un propósito de año nuevo, ¿qué hábitos debería dejar a esa persona y cuáles deberían optar?
En esta época del año es típica, ¿verdad? Eso es una pregunta clásica. Todo el mundo viene con la culpa de
Ajá,
fin de año y
exacto.
con 3 kilos a 5 de
Ajá.
más. Eso es lo clásico, después de los tamales y después de los queques de Navidad y las fiestas y el alcohol y todo esto. Entonces, bueno, lo primero es, hay que hacer un cambio, por supuesto, porque si estoy con obesidad es porque lo estoy haciendo mal, ¿verdad? Es el que llega el paciente y te dice, doctor, a mí no me ponga ninguna dieta porque yo me las sé todas. Y yo, que se las sabe todas porque está gordo,
Ajá.
¿verdad? Estamos haciendo algo mal.
Sí.
Entonces hay que hacer cambios de hábito.
Okay.
Primer consejo, movernos. Hay que empezar a movernos. Pero va a depender de cada paciente. Yo no le puedo decir a un paciente diabético, vaya, haga el mismo ejercicio que puede hacer un paciente joven y delgado, ¿verdad?
Exacto.
O un paciente que nunca ha hecho nada de ejercicio y va y se mete al gimnasio y se lesiona en la primera semana y ya no puede hacer ejercicio por el resto del año. Entonces, movernos es indispensable, pero movernos según nuestras condiciones y según nuestras capacidades, no según nuestras expectativas, porque las expectativas siempre son muy altas.
Claro.
Entonces, siempre empezamos en el gimnasio, nos ponemos fiebre, salimos a caminar y luego estamos todos arratonados, llenos de ampollas. Entonces, empezar despacio, empezar a movernos poquito a poco. No necesita uno gastar mucho dinero, unas tenis y salimos a caminar y vamos poco a poco. Ya eso es algo que estamos haciendo que antes no hacíamos. Primer punto. Segundo punto, la alimentación. No se puede controlar el peso si no hay una alimentación adecuada. Y aquí sí les voy a decir, es indispensable una persona experta, un nutricionista. Las dietas que uno ve ahora en todo lado, que le funciona a fulanito, pero puede ser muy dañina para mí. Entonces, aprender a comer. La palabra dieta ya trae implícitamente el hambre a la par. Entonces, es aprender a comer. O sea, no es tener un régimen tan estricto que yo me sienta incómodo, que yo quiera dejar todo botado ya, que sienta que el mundo me está oprimiendo. No, no. Aprender a comer, aprender a seleccionar los alimentos. Si nosotros supiéramos leer un plato de comida, la cosa sería distinta. Pero uno lo que ve en un plato de comida es que qué rico, ¿verdad? Me voy a llenar y no piensa en lo que está comiendo para su salud.
Sí.
Entonces es básicamente aprender. Ese es el segundo consejo. El primero, muévase más. El segundo, aprenda a comer. Y el tercero, en tanto sea posible, busque ayuda, no lo haga solo. Busque ayuda.
Perfecto. Ahora para finalizar, unas recomendaciones para las personas que están pasando el proceso o que están por pasarlo.
Ok. Primero que todo, motívense. Se puede perder peso cuanto uno se proponga. Segundo, es un tema de paciencia, es un tema de tiempo. Esto no hay que correr. Pérdidas de peso rápidas, el cuerpo las detecta rápido y las frena rápido. Recuerden lo que les decía hace rato, Nuestro cerebro anda en busca de ahorrar todo lo que pueda la energía para él mismo. Entonces va a frenar pérdidas de peso rápidas. Tienen que ser despacio, tienen que estar acompañadas de un cambio de conducta, si no, no va a haber un éxito a largo plazo. Y siempre debe ir dirigida a objetivos específicos. No así como a lo que se me ocurra, a ver qué sale. No. Vamos a ponernos objetivos específicos de aquí a 3 meses tanto, de aquí a tantos meses tanto, realistas. Y siempre pensando más en el aprender. Aprender a comer y hacer actividad física va a traer la pérdida de peso de la mano. Y motivarse siempre, aunque van a haber muchas situaciones que lo desmotivan. Van a haber mesetas metabólicas donde el cuerpo se estanca, van a haber procesos en los cuales vamos a querer comer porque la presión del entorno es demasiado fuerte. Eso no significa que estamos echando para atrás. Más bien, cuando echamos para atrás es cuando más deberíamos buscar ayuda para salir adelante.
Perfecto. Doc, muchas gracias.
Y con mucho gusto.